NTN Concentrado.
¿Le dejamos para la próxima subida de combustible o le damos en esta? Es lo mismo, siempre,
claro,
lo
único siempre que va a haber una oportunidad por mes para hablar del tema.
Exacto, bueno, y siempre es lo mismo que lo que hay para decir. ¿Es culpa del gobierno? ¿Qué importa? Es al que tenemos que culpar. Da igual, señor. Es inevitable. Todo es inevitable. Es inevitable que suban, es inevitable que puteen al gobierno, y no se le puede pedir nada distinto a ninguna de las partes, señor. Y sumo a la oposición, que agita las puteadas al gobierno, que también es inevitable, que está cumpliendo su rol, señor. Y viene a reforzar el apotema electoral de cabellera de este espacio, que se lo anunciamos cada vez que llegan las elecciones, de Maquiavelo en la cantina, señor. El que gana miente, el que pierde tiene razón. ¡Siempre! ¡Siempre! ¡No me venga a mostrar videíto del presidente diciendo vamos a bajar la combustible! Ya sé que va a pasar eso, pero lo sé cuando lo está diciendo. Yo digo, ojalá no gane, porque si ganás mentís. Si ganás, estás mintiendo. Y si perdés, vas a tener razón.
Sí, igual está bien.
Ahí viene la pregunta, Darme, ¿vos qué querés? ¿Ganar?
Ganar o tener razón.
Está bien.
No se puede las dos cosas. Ganó el presidente, no tiene razón. Perdió el Frente Amplio, tiene razón el Frente Amplio. Listo.
Sí, pero un presidente no se puede decir, es el periodo donde sí o sí hay que hacer la reforma de la seguridad social y después puede encontrar mil vericuetos de cómo se trancó el parlamento, no sé. Esto de las tarifas van a bajar porque no se puede subir mala tarifa. Es como un poco, está bien, estamos todos acostumbrados a las campañas electorales, pero era cada una tiene lo suyo, ¿no? Cada campaña tiene lo suyo, tiene su...
Sí, van a bajar los homicidios, ¿no? Bueno,
totalmente, el de las rapiñas y homicidios...
Y alguien, pero...
No, homicidios no, rapiñas y hurtos, meterlos en un paquete...
Van a bajar 35%. Sí, pero mijo, pero lo que pasa es que ahí es la vorágine, esa la fiebre electoral. Pero si no, no entendemos la democracia.
Pero ahí estamos los ciudadanos para decirles...
Después se quejan.
Mira, ahí estamos los ciudadanos para decirles pare, ¿no? Ponerse el cartel de pare.
¿Qué? ¿Cuando está en campaña? Pare, prometa, amigo, vamos.
Todo el tiempo estamos los ciudadanos. La ciudadanía tiene que decirle, bueno, no, está bien, pueden prometer, estas cosas no las pueden prometer, porque son...
No, si ya sabemos que no se van a cumplir, señor, que no dependen de... Claro.
No te voto o no te voto por eso.
Claro, bueno, si los estamos votando, yo calculo que a los niños les puede haber pasado eso, se lo de un solo Uruguay, pero porque son creyentes en eso. Son
muy creyentes en el tema combustible.
De los precios de los combustibles, sí. Señor. Son los de...
Un Dios con cara de gasoil.
Los testigos de gasoil son esos, señor. ¿Qué quiere? Bueno, está. Le rezan al surtidor, ellos, pero está. Es una cosa de chimba público muy específico, señor. Todo lo demás, ya sabemos que no tiene manera de manejar eso, a menos que le saque impuestos y todo eso a los combustibles, pero. Extrañamente no lo ha hecho ningún gobierno, señor. Nunca ningún gobierno dijo,
¿Por qué será que no le sacan?
Pues claro, eso le digo. Entonces yo la verdad que no sé cuál es el qué hace. Y bueno, se cumple con el ritual. El gobierno sube inevitablemente el precio de los combustibles y eso sube inevitablemente la calentura de la gente, que inevitablemente putea al gobierno de turno. Es así, señor.
Sí,
y todos tienen
estado...
que aceptar su parte y todos tienen que aceptar lo que le toca, porque al final todos terminamos aceptando lo que le toca. Llename el tanque y rompeme el culo. Y los otros que se sienten ahí, nosotros los puteamos. Ahí está. Este es el pacto social, hecho a la democracia.
Hay
amigo.
Que ver por qué políticamente
así
sigue.
Se convive, ¿o no?
Sí, siguen atados a la mesa.
Y
mensual.
La oposición que dice: otra vez subiendo los combustibles, otra vez están subiendo los combustibles. Está bien, es lo que tienen que hacer. Está perfecto, tienen que ser oposición. ¿Cómo estamos? La democracia está fuerte, como un roble de la democracia, ¿sí?
Claro, me citan a Tini, yo, ¿qué tiene que ver Tini con Tini? Canta en el estadio, Tini, los
citan. Tini, viene Tini.
Sí, sí. Parece que es un tema que dice, dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo.
Ahí está, dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo.
Bueno, pero eso no debemos decir los ciudadanos en democracia, ¿no?
Yo no pago mi entrada para ir a ver un recital de la campaña electoral de cualquier presidenciable a que me digan, y yo qué sé, vamos a ver qué pasa, vamos a ver, porque viste que nosotros estamos colgados del pincel.
Las condicionantes son muchas,
yo que bueno, claro, depende de cómo venga ahí, la vamos a tratar de barajar, pero no es tan fácil. Échale, señor, ¿por qué épica tiene eso?
Sí, está bien. Eso es cierto. No genera.
Para mí me dice que ligaron mal, que justo le tocó un PPI altísimo.
Bueno, y pero además de pues, esa bobada, sí. Porque
ligamos mal.
Sí, está dentro de las posibilidades.
Sí, bueno, claro, ¿ves? Ahí está. Pero digo, ay, es increíble. Dice.
Valle también.
La administración pasada, el precio al público estuvo por encima del precio de paridad de importación. Pero ahora nos toca una coyuntura de aumento internacional muy marcado. Bueno, y tratamos de mitigarla lo más que se pueda en la medida en que la finanza acá lo permita. Divino. Es un vendedor de ómnibus. Es uno de esos que sube. Tratamos de mitigar. Bueno, señores, lo que pueda, lo que más se pueda en la medida de lo posible, que la finanza de acá lo permita. Si me compran estos caramelos de propóleo, es espectacular, Paganini.
Cada bolsillo, cada surtidor.
Ya, bueno, si nosotros también tratamos de mitigar lo más que pueda en la medida en que nuestra paciencia lo permita. Pero te tenemos que cagar la puteada, Paganini. ¡Vale, subí la combustible! Es lo mismo que pasa en todos lados, señor. Es el contrato.
Sí, hay que ver si por qué están en la dinámica de que se genere una vez por mes, ¿no? Dada la situación de heredamos mal y que esto no para en estos meses, podría llevarlo a dos meses, ¿no? Incluso, Ricardo, vos ayudame, podrían hacerlo cada 60 días, si quieren. Tienen
el máximo establecido en la ley para la revisión son 60 días. Claro. Podría ser una revisión que no cambie los precios también, ¿eh?
Bueno, pero puede hacerlo cada 60 días, pero bueno, está
como bien. Tendría que decirlo, revisamos, no cambiamos.
O sea, hacerlo más brusco para que a 60 días, yo no sé, ahí viene para analistas y demás medir el nivel de puteada, cómo te va a manejar, pero todos los meses, como también cansa el del otro lado el estar diciendo siempre lo mismo, ¿no? Lo que dice usted, Darwin. Entonces, capaz que los agotan.
¿Lo decimos esto o lo decimos el mes que viene?
Claro, los agotás porque...
Exacto. Capaz que es mejor así. Capaz que mejor de a poquito todos los meses. No sé, señor.
Hay discusiones interesantes de fondo, ¿no? Si se liberaran...
Interesante de fondo es si es mejor de a poquito que te la pongan de a poquito todos los meses o que...
No.
Así de yo.
No. Algunas que plantea, yo que sé, se va a fleitar la plata muchas veces. Liberar combustibles y la libre importación realmente mejoraría. Sí. Más allá de la idea de monopolio, no mejoraría la situación de un país como Uruguay con una refinería como tienen acá. En un momento parecía que sí para un sector, que no para el otro. Al final parece más inocuo de lo que estamos discutiendo y vamos a estar
siempre... El problema, además del precio de combustible a nivel mundial.
Sí, claro. Eso. Ay, bueno, en ese sentido, en ese frente, Armin, tengo una buena y una mala noticia.
Sí, siempre. La OPE levantó. Sí. Dice que va a
50% más. Se viene un aumento de la oferta, por lo tanto, una probable caída de los precios. Esa es la buena noticia.
La mala es que no llega igual a los niveles prepandemia.
Bueno, eso habrá que ver, pero la mala es que si esto genera un efecto lógico, que es que bajen drásticamente los precios, ANCAP tiene por delante un par de meses, después de que se actualicen los precios con el nuevo PPI, de pérdidas importantes por estar vendiendo más baratos combustibles hechos a partir de un petróleo comprado mucho más caro. El efecto bajado. Por el delay de 3 meses entre que compra el petróleo y que lo vuelca al mercado.
Llega, señor. Bueno, yo tengo una buena noticia. Por lo menos hay gasoil. En Argentina no hay, señor. Esa es la buena noticia. ¿Sabe cuál es la buena noticia? Hay. La mala noticia es que es carísimo. La buena es que hay. Hay otro lugar donde no hay, señor. Hay pillas que tienen donde no hay gasoil. Es un quilombo lo del combustible. Es un quilombo. Bueno, así que está. Y que, en definitiva, que viene a reforzar otro de los postulados más importantes de Maquiavelo a la cantina, que es la primera cosa que se le dice al príncipe, ¿verdad? Okay. Que es que uno se puede creer un tipo con suerte hasta que llega presidente. De hecho, es un problema eso, que es la paradoja del tipo con suerte, porque quien llega presidente ha necesitado de una alta dosis de fortuna. Necesariamente, ¿verdad? O sea, incluso Valle, que es una persona que estuvo reñida con la suerte durante toda su vida, se sintió un tipo afortunado en el momento en que llegó a la presidencia. Es inevitable sentirse un tipo afortunado. Sin embargo, ahí es otro partido de la suerte. Una vez que entras por ahí, una vez que pasás esa puerta, ese portal mágico, empieza a ser un partido de visitante y con público hostil. Insisto en ese cartel que debería haber en la torre ejecutiva, en la puerta, por la puerta donde pasan los presidentes, que es: aquí termina el territorio de la suerte como la conoció hasta ahora. Lo que hay del otro lado de esta puerta es una lotería de problemas que se sortean todos los días y tienen un solo ganador: usted. Muy largo. Yo sé que es largo.
Pero
bueno, que se pare un segundo ahí a leerlo, que lo lean los alcahuetes y después se lo cuentan, señor.
Es el portal de la entrada a presidencia de la Divina Comida.
La Divina Comida, exactamente, que te vas a comer.
Te vas a comer ahí adentro.
Acá termina la gente como se conoció, señor. Y ahí viene el precio de paridad de importación. Ahí tenés. Bueno. ¿Te gusta ella?
Bien, me parece, eliminarle la posibilidad de tener cuenta, bueno, Twitter, ¿no?, al presidente, pues, ponerle este cartel en la puerta. Como asesor presidencial, yo no digo que se quede...
Eso es, tiene que estar en la Constitución.
Bueno, pero usted lo eleva a nivel constitucional. Está bien.
Hace mucho tiempo se
lo entrega la clave, se llama el artículo.
Hace, claro, tenés que entregar la clave. Sos un ciudadano, ya dejate de ser un ciudadano que tiene sus propias expresiones individuales, ¿eh? No, esto se regula desde acá. Y bueno, entregá la clave, no tenés clave, no tenés cuenta de Twitter y todo, pero también deberíamos hacer eso con los senadores y los diputados, señor, por lo menos mientras están en las sesiones. Al menos eso, señor.
Sí, yo estoy de acuerdo con usted. Lamentablemente.
Pero mientras está en la sesión, no puede estar titiando en la sesión, señor. ¿Por qué no te puedes a vender producto de cosmética nada más mientras está en la sesión de legislativa? Ponete a vender producto de cosmética por internet, ¿eh?
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
El fotógrafo y el cartero, columna de Facundo Pastor sobre el documental que narra la historia del crimen del fotógrafo argentino José Luis Cabezas. En el documental, y ahora lo va a contar Facundo, aparece lo peor de la Argentina de los 90, corrupción empresarial, corrupción policial, mafias, luchas por el poder, y aparecen personajes políticos, empresariales que muchos conocen, ¿no? Menem, Cavallo, Duhalde, Shabram.
Sí, obviamente el caso Cabezas... Inevitablemente hablar de Cabezas es hablar de Shabram, o hablar de Shabram es hablar de Cabezas. También genera aquí, obviamente, en la Argentina una gran repercusión. Y todavía, te diría, Joel, grandes interrogantes, ¿no? No solamente sobre cómo y qué pasó alrededor del crimen de Cabezas, ordenado como autor intelectual por el propio Shabram, sino obviamente la muerte del propio empresario Alfredo Shabram, que todavía sigue siendo un gran misterio. Yo creo que a esta altura, si uno para a 10 argentinos por la calle y 8 o 9 siguen con la idea del mito de que Shabram nunca murió, ¿no?
Facundo, vos en ese momento ya trabajabas de periodista y te tocó tener algún rol en esta cobertura, ¿no?
Claro, yo tenía 19 años, era productor de móviles de América, mi primera etapa en el canal, y mi rol, Joel, era ubicar el móvil satelital para que pudiera levantar señal y transmitir en vivo para un noticiero que salía todos los días en la Argentina a las 7 de la mañana, llamado Impacto a las 7. Y bueno, yo había trabajado en la cobertura del caso y esos 5 días que te marqué antes en el que Shabram estaba prófugo. A mí me tocó armar un mapa en la redacción para poder obviamente dividir la tarea con otros compañeros y fortuitamente me tocó encargarme de Entre Ríos, con lo cual tomé contacto con un periodista local, Manuel Lazo, un periodista de LT41 Radio Gualeguaychú, y bueno, le dije, mirá, es factible que aparezca en algún momento, puede aparecer por allá como puede aparecer por el sur, no se sabe. La idea es contratarte, la idea es estar en contacto. Bueno, y al otro día recibí un llamado, el colega me dice, mirá, acá hay una comitiva policial que está entrando al campo. Bueno, fíjate a ver qué pasa. Al rato me llama y me dice, mirá, acá se escuchó un disparo. Le dije, mirá, Manuel, esto es un canal nacional, acá yo recién empiezo, no tengo margen de error, así que prestale mucha atención a lo que me está diciendo porque... Yo me acuerdo estar en un bar de la esquina del canal comiendo un pancho y mirar por la tele y ver la placa roja de Crónica y yo pensar, me ganaron. Yo tenía esta primicia. Bueno, ahí volví corriendo, lo llamé a Manuel y a partir de ahí Joel fue todo un caos. Yo recién pude viajar a Entre Ríos a las 12 de la noche. Esto había sido a la 1 del mediodía y cuando llegué a Entre Ríos el cuerpo... lo habían sacado del campo, lo habían llevado al cementerio, le estaban haciendo la autopsia. Y bueno, ahí conocí a Manuel Lazo, me dijo, quédate conmigo. Al rato se abrió una puerta del cementerio, me dijo, no te comas el amague, ahí no está el cuerpo de Shabram. El cuerpo sale en la próxima ambulancia. todos los colegas fueron atrás de la primera ambulancia, al ratito salió la segunda ambulancia, yo le creí a Manuel Lasso, me subí al auto de Manuel, un auto destartalado, fuimos atrás de la ambulancia, en el camino me sentí mucha culpa por los colegas, les avisé, miren que... Y cuando ya llegamos a la cochería donde iban a preparar el cuerpo para el entierro, ya vi un montón de colegas, se generó un forcejeo con la policía, y no me preguntes cómo, Joel, quedé del lado de adentro, encerrado con el cadáver de Alfredo Yabrán, con una ambulancia que abre sus puertas, con un chofer que manejaba y un asistente que bajan y dicen, bueno, a ver, ayúdennos. Y cuando me quise acordar, estaba tomando, imagino por el lado de los pies, de los tobillos, un cuerpo, pasándolo una camilla. Y
una situación insólita que me tocó vivir.
Tremenda, que la recuerdo hasta el día de hoy y no lo puedo creer.
Claro, pero claro, dentro de ese mito que se generó, de la leyenda que Yabrán no estaba muerto, tu trabajo te llevó a estar en la morgue, y un poco por laburo y búsqueda, y otro poco por la casualidad y el azar, y ver el cuerpo de Yabrán.
Sí, yo te soy sincero, yo te podría inventar una historia épica, pero yo estaba parado en la puerta de la cochería, con un chaleco de periodista, porque yo, para mí era un mundial, era ir al mundial, una cobertura así. Y tenía, el chaleco de periodista tenía de todo, como si fuese, como si fuese 2 meses. Y un colega, Hernán Brienza, del diario Perfil, que justamente es de la editorial donde se publica noticias, me pregunta, che, me dice, che, pendejo, ¿tenés pilas? Y yo tenía todo, pilas triple A, doble A, tenía lo que... Entonces le digo, sí, abro un... todo eso generó que la ambulancia hiciera un movimiento de distracción, y yo prácticamente fui empujado por una marea humana de periodistas que se peleaban con la policía, y quedé del lado de adentro. Lo que les conté del cuerpo, el cuerpo estaba dentro de una bolsa de cuerina roja, ya ahí nos alejamos un poco del cuerpo, una camilla que trasladó al cuerpo hacia un cajón. Yo no había tenido yo el contacto con la muerte, más que la muerte de mi propia abuela, a la que quise mucho. Y ahí apareció un cuerpo, emergió una mano, después una pierna, yo de a 3 metros. El cuerpo lo pasan al cajón y ahí aparece el dueño de la cochería, don Hugo Hendrich, que dice, si ve un periodista acá adentro... No, perdón, aparece don Hugo Hendrich y dice, vengan ustedes, que tanto jodieron en vida a este pobre hombre, a ver cómo terminó. Y yo ahí me miré con Hernán, también estaba Manuel Lasso ahí adentro, y bueno, avanzamos y quedamos mirando el cuerpo.
Facu.
Hernán vio una cosa, yo vi otra. Esas cosas que pasan cuando uno está sometido por ahí a un momento de estrés, ¿no?
Facu, te iba a preguntar con respecto a esto que decís, porque estaba todo el contexto de, bueno, no creían que Yabrán estuviera muerto, en las encuestas, además, vos estuviste ahí, estás contando lo que viste, ¿cuánto conviviste en este tiempo? Y con eso de la duda, si lo que viste era el cuerpo de Yabrán, si no era el cuerpo de Yabrán, ¿cuánto te lo preguntaban? ¿Cuántas veces has contado esto que nos estás diciendo? ¿Y qué sensación te quedó a vos de eso?
Muchísimo tiempo, Emiliano, muchísimo tiempo conviví con esa idea. Te diría que hasta que se hizo el ADN, la familia, que para mí es una prueba indubitable, porque aparte sé cómo se hizo y dónde se hizo. Eso se hizo en un laboratorio que depende de la UBA, con todo el prestigio que tiene la Universidad de Buenos Aires. Respecto a este episodio, bueno, yo debo confesar que fracaso en todos los asados que me piden que lo cuente, porque cuando estoy por la mitad ya empiezan a decirme, no, porque en verdad se fue, se pudo haber escapado al Caribe. Entonces ya lo dejo de contar y es un poco frustrante, pero bueno, o sea, entiendo que también hay un deseo de que la historia termine de la manera que uno quiere, de la manera más espectacular. Yo no puedo certificar que ese cuerpo que vi es el de Alfredo Yabrán, porque no tengo los elementos. Y porque yo había visto previamente a Yabrán en la televisión y en una cobertura en tribunales, que había sido un caos, que fue lo primero que pensé cuando yo estaba parado frente al cadáver. Yo dije, yo el cuerpo que vi era mucho más grande. Después, con el tiempo, mucha gente me dice, bueno, una cosa es ver un cuerpo vertical y otra cosa es verlo acostado. Yo no, le vi los ojos abiertos, y le vi los ojos azules, y Hernán, mi compañero, le vio los ojos cerrados. Yo le vi el pelo entrecano a penita y Hernán no se lo vio. Hernán le vio una cicatriz de una operación que él había tenido, creo que de vesícula. Yo no se la vi, yo reparé, porque para mí fue muy impactante ver ese cuerpo en una cicatriz que tenía casi abajo de la nuez hasta casi donde empieza el ombligo de la autopsia. El cuerpo estaba con un color amarillento por un elemento que se había utilizado en la autopsia. Y lo que estábamos viendo es interrumpido por el propio dueño de la cochería, que dice: salgan, salgan de acá, que está entrando la familia. Yo dije: no, la familia no. Salimos a otra habitación, nos escondimos atrás de un auto y se escuchaban unos pasos como si fuera una película. Créanme, compañeros, que era una escena de película, y se escucha una frase en un lugar muy seco, con un eco, que decía: si veo, se escucha una frase que un poco audible, y si veo un periodista acá adentro, yo le vuelo la tapa de los sesos. Yo dije: no, yo tenía 19 años. Se escuchan los pasos y queda como en una misma línea visual un hombre que después con el tiempo supe que era el Negrín Yabrán, el hermano, con una campera al estilo sindicalista argentino, con las manos adentro de la campera de cuero. Me mira, hace contacto visual conmigo y se va. Yo dije: bueno, fue a buscar el arma. Y aparece don Hugo Hendrich, el dueño de la cochería, y dice: vengan, vengan. Yo dije: señor, sáquenos de acá. No los puedo sacar porque están todas las ventanas cerradas y por el lugar donde pueden salir está la familia y acá está la policía. Venga, me los voy a poner en oficina arriba. Y ahí nos hacen subir por una escalera que ya estaba oscura. Subimos como en trencito para no caernos. Era una escalera de hormigón a medio terminar. Yo iba primero, siempre primero. No sé por qué. Había quedado primero, posiblemente porque era el más inexperto. Y yo en ese momento fumaba. Y tenía un encendedor con benzina, que era así una llama bastante grande. Yo saqué el encendedor para iluminarnos porque no veía los escalones. Y cuando llego arriba, fui el primero en llegar, veo que estoy en un depósito de cajones. Cajones más grandes, más anchos, más chicos. Yo no sabía que existían cajones para niños. Y ese fue toparme con la muerte en muchas formas. Y yo ahí se estableció una charla con Hernán, con Manuel, una charla sobre periodismo y sobre ética, que fue muy, muy disparatada, pero muy profunda al mismo tiempo. Yo dije: nosotros no podemos estar acá, no, o sea, nosotros no podemos violar la intimidad de un muerto. Hernán dice: nosotros debemos saber si ese cadáver es el de Yabrán. No, o sea, es nuestra obligación saberlo. Sí, pero está muerto y está su familia. Y se generó una charla. Y a la hora vuelve don Hugo Hendrich, nos baja por la escalera y nos dice: vengan por esta ventana que se liberó. Y nos sacan por una ventana al frío de esa mañana, de esa madrugada. Era ya mayo. Eran las 3:00 de la mañana y hacía un frío tremendo. Y Hernán, que era más grande que yo, me agarra, más grande en todo sentido, en edad y en cuerpo, me agarra y me dice: pendejo, esto que vivimos es algo muy, muy, muy intenso, muy peligroso. Nosotros no se lo tenemos que contar a nadie nunca, porque es muy peligroso. Sí, 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 pacto, pacto, sí, sí. Nos dimos un abrazo, hicimos dos pasos cada uno y cada uno automáticamente llamó a su redacción para contar lo que había vivido. El pacto que no duró mucho, y bueno, hasta el día de hoy me hace contar esta historia.
No toquen nada. Escuchá la columna completa en delsol.uy.